Pues comenta Reyes Álamo. Buenos días, Reyes.
Buenos días, Diego. Buenos días, amigos de Gente Radio.
Vaya semanita que llevamos esta semana, pero en deporte también. Ha estado bonito este fin de semana, ¿eh?
Pero vamos a comenzar diciendo que hoy es día San Fermín.
San Fermín, San Fermín.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 7 de julio, San Fermín.
Yo este año me he perdido el encierro, que a las 7 de la mañana.
Yo no he visto ninguno.
¿No los ves?
No. Lo que no me perdí fue el sábado a las 5 de la mañana, la misa desde la dehesa. Con la arrancada, la bajada la.
Hombre, tú que eres herreño.
No, es que me desperté a las 5 menos cuarto y dije, ¡ay, está arrancando la bajada! Oye, déjame felicitar a la televisión canaria, tremendo.
Para eso está la televisión
canaria. Tremenda transmisión que se mandó.
Para eso está la televisión canaria.
Que mira que la dehesa está apartada y la transmisión fue perfecta, una imagen magnífica, buenas cámaras, buena colocación, la misa completa, después de acompañar a la Virgen hasta la piedra del regidor. Y después ya cortaron hasta el mediodía la llegada de la Virgen de los Reyes a la Cruz de los Reyes, donde es la venia general, y en la noche la entrada a Valverde. Eso yo lo vi y me emocioné.
Hombre, como buen herreño que eres, ¿no?
Claro, y me emocioné además porque allá está mi hija Claudia, que es la causante de que yo no estuviera allá.
vale.
Porque ella nunca había estado. Esta fue la que vivió en Chile 20 y pico años, ¿no? Que ahora vive aquí en Tenerife. Y yo quise que fuera a la bajada
a verlo.
Y mientras tanto, la yaya y el yayo.
Un poco los niños.
Cuidando a los chicuelos. Y nos están oyendo allá en este momento. Ellos están, mi hija está alojada con mi hermano Toño y mi cuñada Finita y mi sobrina en el Tamaduste. Y allá nos están oyendo en este momento.
Pues nada, un saludo cordial.
Un saludo a los herreños. Bueno.
Vamos a empezar.
Y ayer fue el cumpleaños de mi hijo Mauro en Venezuela, que también nos está oyendo. No, no ahora, pero si nos oye más tarde.
Más tarde.
Porque allá ahora tenemos las 3 de la madrugada.
No es hora.
Bueno, comenzamos con Alcaraz.
Sí.
Qué grande.
Ayer, va por su tercer Wimbledon, consecutivo. Sí. Como lo consiga, hace historia este tío.
Pero yo lo que veo Alcaraz es que comienza los partidos como flojito, ¿no? Y va increciendo.
Le va faltando concentración.
Ayer llegó el ruso Rublev y le ganó el primer set 7-6, pero nada. Alcaraz se puso las pilas, 6-3, 6-4, 6-4. Hizo unas jugadas realmente que uno dice, ¿cómo le llega la pelota? Extraordinario. Este Alcaraz es grande. Oye, y vi el sábado.
Se encontraría con Sinner en la final, ¿no?
Yo creo que sí. Sí, porque cada uno va por
ahora,
su lado.
Ahora va por cuarta.
Djokovic está jugando muy bien, ¿ah? ¿Eh?
Pero Djokovic se carga a Sinner, si acaso, ¿no?
Sí, se encuentra en ellos. Pero ayer vi el partido Djokovic muy, muy bien. No parece que tuviera ya los 40 años que tiene, ¿no? Muy, pero que muy bien. Y en mujeres, me llamó la atención el sábado, la checa Krejcikova, que es la actual campeona de Wimbledon, fue eliminada por la norteamericana Emma Navarro. Ganó el primer 6-2 y perdió los dos siguientes. Recuerden que mujeres son
ATRC,
¿no? Ganar dos. Y perdió 6-3, 6-4. Pero es que en el último set, la muchacha pidió a la juez de silla que la atendiera un médico. Le tomaron la atención. Estaba mal, estaba ida totalmente. Cada punto para ella era, bueno, algo, una proeza. Y hasta con el calor que estaba haciendo, se puso un suéter encima, lo que indica que debería tener hasta fiebre. Uh-huh. Y terminó eliminada por Emma Navarro, una norteamericana que juega bastante bien. Norteamericana de origen latino, por supuesto.
¿Con ese nombre?
Pero me llamó la atención que, excusen, que estaba jugando, pero debía tener fiebre esta pobre muchacha. Vamos a ver si Alcaraz es capaz de reeditar el título. Y tuvimos en Inglaterra ayer el Gran Prix de Gran Bretaña, en Silverstone.
Un circuito emblemático.
Precioso, 5.891 metros a 52 vueltas en total. En total estos locos recorren 306 kilómetros.
Que es un buen recorrido, ¿eh?
Aquí la gran escudería histórica ha sido Ferrari, que ha ganado 18 grandes premios. Pero ayer lo ganó McLaren con el 1 de Piastri y el 2 de Norris, 1-2, así quedaron. Y tercero entró Hülkenberg de Kirchauer, esto es algo histórico. Kirchauer entrar de tercera en Silverstone, bueno, lo celebraban como
si hubiesen ganado el campeón del mundo.
El campeonato completo, ¿no? Piastri tiene 234 puntos, Norris 226, ambos con McLaren. Verstappen entró de tercero con Red Bull, 165, y Fernando Alonso entró en el puesto noveno. Y en estos momentos tienen la clasificación 16 puntos, uno más que Carlos Sainz con Ferrari. Fernando Alonso con
Aston Martin.
Yo lo que no entiendo, clase magistral de Fernando Alonso y nunca queda más arriba del octavo. Pero para la prensa, clase magistral nuevamente, Fernando. Tiene buena prensa este asturiano.
Sí, sí, lo quieren mucho. Lo quieren pasa mucho, que la máquina no le acompaña, ¿no?
Oye, sí, pero...
Y él nunca ha sido un tipo de evolucionar un coche.
Sí, él...
Nunca evoluciona el coche. Él lo conduce bien, él le dice al equipo lo que tiene que hacer, pero no hace que el coche mejore.
Bueno, y entrando en materia futbolística, que yo sé que es lo que más llama la atención de mis comentarios, el Mundial de Clubes. Que aquellos que no lo están jugando dicen que no sirve para nada, pero los que han jugado y lo siguen jugando están súper felices. Me extraña las declaraciones de Koundé. Este Mundial de Clubes no sirve para nada. Es mejor descansar para la próxima temporada. Los que no están. Mientras que el Real Madrid ya ha ingresado dinero con el que pagó el fichaje de Alexander Arnold, de Hausen, y si sigue adelante, va a pagar hasta el fichaje más tantuano. Con un mes de trabajo.
Más tantuano llega para acá.
Si no, viene el 15 de agosto y ya está comprado. Viene el 15 de agosto.
Le viene muy bien, pero es que además están haciendo una pretemporada bastante intensa, porque viene un partidito que es un partido de final de Champions.
Sí, señor.
Eso no va en un torneo veraniego.
Bueno, vamos ahí. En cuarto de final, Fluminense 2, Al Hilal 1. Dos equipos que yo no pensaba nunca que fueran a llegar hasta estas instancias. En cuartos. Jugaron en Orlando. Estaba ganando Fluminense 1-0. Empató el equipo saudí.
Que tiene buen equipo, ¿eh? Que nos asustó cuando empató con el Madrid, pero
sí,
tiene buen equipo, ¿eh?
Que sí, tiene buen equipo. Y después apareció por ahí un ser mitológico llamado Hércules. Un futbolista que se llama Hércules, ¿no? Y marcó el 2-1. Hubo un minuto de silencio por Diogo Jota y su hermano, Andrés Silva. Impresionante. Los dos jugadores del Al Hilal, Rubén Neves y Cancelo,
que son dos portugueses,
que jugaron con Diogo Jota, era llorando, pero a lágrimas sueltas mientras sonaba el silencio. Un respetuoso minuto de silencio, porque hay que señalar que lo de Diogo Jota, la verdad, a mí me pegó duro cuando es que yo no era esa noticia.
Una cosa inesperada, total y absolutamente.
Un muchacho que él tenía problemas de pulmones y el médico, él tenía que incorporarse hoy a la disciplina Liverpool que comienza la temporada, los entrenamientos.
No podía volar.
Y le dijeron, no vuelves, vete en coche. Agarró su coche desde Gondomar, esto es cerca de Oporto, y se iba hasta Santander. Por eso es que estaba en Zamora, que es una provincia limítrofe, ¿no?
A coger el barco.
A coger el barco y en un Lamborghini Huracán, me imagino que iría volando, vamos a estar claros.
Quedó el coche, despacito no iba.
La Guardia Civil dice que le reventó un neumático. Lo que le pasó a Reyes, José Antonio Reyes.
A lo mismo
idéntico,
que Reyes.
Idéntico.
Y se estampó contra
un... Pero si tú a ti se te revienta un neumático a 120, quizás puedas controlar el coche, pero si vas a 180... Bueno, ojo, eso son en curvas.
No, pero eso la Guardia Civil sabe a qué velocidad iba.
Vamos a estar claros. O sea, no es que hayan dicho que iba a exceso de velocidad, pero una cosa realmente triste. Ahora, algo que también a mí me llena de satisfacción es que hay gestos humanos importantes. El Liverpool le respeta los 2 años de contrato que le quedaba. Y no son 2 años de contrato gratis, ¿no? 7,5 millones de libras, unos 10 millones de euros, 2 años, 20 millones de euros, que se los entregará íntegramente a la esposa y a los 3 hijos. Esto es un detalle del Liverpool. Chapó. Le respeta al muchacho, a Diogo Jota, que Dios lo tenga en su gloria, junto con su hermano Ander Silva, 28 años él, 26 años el hermano. El contrato,
día de casado, es un desastre, es una tragedia tremenda.
Sí, sí, horrible, horrible. Le respeta el contrato. El entierro fue en Gondomar el sábado. Y extrañó mucho que no fuera Cristiano Ronaldo, que fue uno de los primeros en poner una nota. Y Cristiano Ronaldo le preguntaron por qué, y dijo, yo desde que en 2005 fui al entierro de mi padre en Madeira, y yo era el centro de atracción del entierro, decidí que nunca más en la vida
iba a ir a un entierro.
Voy a permitir que me lleguen fanáticos, porque no es el momento para eso. Entonces, desde mi casa, pues, todas mis condolencias, pero no quiero ser...
Centro de atención.
El centro de atención es el que se nos acaba de ir al cielo. En fin, Fluminense 2, Al Hilal 1, en un partido muy homenaje a Diogo Jota, y Palmeiras 1, Chelsea 2. Estebao, que ya es jugador del Chelsea, marcó el gol del Palmeiras. Estaba ganando el Chelsea 0-1. Estebao, ya comprado por el Chelsea, empató el partido, pero al final el equipo inglés demostró que es uno de los poderosos, ¿no? Y por el otro lado, Paris Saint-Germain 2, Bayern de Múnich 0. Le costó al Paris Saint-Germain ganar el partido. Y en muchos minutos fue el Bayern de Múnich el que dominó totalmente, con más potencia física que el PSG, que en momentos se vio cansado. Pero Doué marcó para el PSG y ya esto se acabó. Aunque el Bayern tuvo la gran ventaja de que al Paris Saint-Germain le botaron a dos jugadores cuando ganaba 1-0. Uno de ellos fue el defensa central William Pacho, un ecuatoriano, y Lucas Hernández por una fea entrada. Y aún con un hombre menos, bueno, el Bayern se fue arriba con todo tratando de empatar y el Paris Saint-Germain por intermedio de Dembélé hizo el 2-0. Lo llamativo de este partido es la gravísima, llamativo por lo lamentable, la gravísima lesión de Jamal Musiala. La estrella, la superestrella del Bayern de Múnich, iba por la pelota y Donnarumma, portero del PSG, que mide grande, 2 metros, que pesa 120 kilos, grande. Lo arrolló, yo no digo que con mala intención, aunque Neuer, el portero Bayern de Múnich, dice que Donnarumma se podía haber ahorrado esa salida tan temeraria. Dijo, no lo acusó directamente de la lesión, pero dijo que si sales de esa manera, lo más seguro es que dañes al contrario. Y le dijo a Donnarumma que estaba llorando como un niño porque lo de Musiala fue gravísimo. Le quedó la pierna colgando. Lo hemos visto algunas veces en el fútbol, ¿no? Fractura del peroné izquierdo y de todos los tendones del tobillo. O sea, tiene para 5 o 6 meses. Ese no vuelve a jugar ya hasta el próximo año. Musiala, la gran joya del fútbol del Bayern de Múnich, ¿no? Terminó ganando el PSG 2-0. Y después tuvimos el gran partido Real Madrid-Borussia Dortmund. Siempre se dice que el Real Madrid da la cara por el fútbol español, pero en esta ocasión por poco le rompen la cara. El primer tiempo del Madrid fue lo mejor que le hemos visto en años, ¿ah? No deja que está Xavi Alonso.
Ya está enseñando con Xavi
Alonso. El primer tiempo, sobre todo los primeros 35 minutos del Real Madrid, fueron exquisitos. Pam, pam, pam. Dígame, Fran García, ¿de dónde sacamos a este? Me recordó a Roberto Carlos cuando se iba por el lado izquierdo y marcó uno de los goles. Y marcó Gonzalo otra vez Gonzalo. También tiene que tener Xavi valor para dejar en la banca a Mbappé y poner a este muchacho Gonzalo, que lleva en los 5 partidos 4 goles y una asistencia. Y ya es máximo goleador del Mundial de Clubes.
Dos fichajes baratitos del Madrid. Sí, sí. De este año, dos fichajes estelares baratitos.
Sí, son de la cantera, aunque Fran García fue repescado el Rayo Vallecano, ¿no? Uh-huh. Y Gonzalo que viene de abajo, Gonzalo García, el sobrino nieto de Rita Hayworth, como dijimos el otro día, ¿no? 4 goles, los mismos que Di María, lo que pasa es que Di María marcó los 4 goles de penalti. Y este Gonzalo, a pase de Güler, marcó el primero desviando
Güler
la pelota.
Güler también.
¡Wow! Güler está jugando
bien. Güler.
Marcó Gonzalo, después marcó Fran García en pase de tren, de Alexander, o sea, de lateral a lateral. El lateral derecho se la pasó al izquierdo y al izquierdo marcó el 2-0. Y en esos primeros 45 minutos el Madrid podía haber ido tranquilamente.
Con 3 o 4 goles,
pero tranquilo.
Y en la segunda se complicó la segunda parte.
Siguió dominando, pero luego los últimos minutos fueron de terror. Cuando Rüdiger falla, bueno, ya había salido Tchouaméni, que era el que aguantaba bien el equipo. Cuando Rüdiger falla y marca el Borussia Dortmund el 2-1, faltaban todavía 4 o 5 minutos, ¿no? Y en la siguiente jugada Mbappé, que había entrado por Vinicius. Mbappé marca de preciosa chilena, otra vez a pase de Güler, el 2-1, una chilena muy bonita. El 2-1, el 3-1. Bueno, ya estamos.
Está hecho.
Que se va Girassi y Hausen. Demuestra que tiene 20 años, lo agarra. Déjalo que marque el gol, muchacho.
Ya se lo ha explicado Xavi Alonso.
Ya se lo ha explicado. Como se lo explicó Asensio cuando lo votaron contra
el Gilar. Hausen.
Claro. Hausen hace penalti, último hombre y a la calle. Menos mal que Madrid estaba ganando 3-1. Lanza Girassi el penalti, se pone 3-2. Y bueno, saca del centro el Real Madrid, pierde la pelota.
Menos mal que tenemos a Courtois.
Y ahí vino el milagroso Courtois. Sabitzer le ha metido un disparo.
Qué parada.
Qué parada de Courtois, pero sobre la bocina final. Si esa pelota entra y el partido termina 3-3, vamos a la prórroga.
Sin Hausen.
Y con uno menos. O sea, que lo que dije, el Madrid siempre da la cara por el fútbol español, pero aquí por poco.
Está aprendiendo, ¿eh? Tanto Hausen como Asensio han tenido experiencia en estos partiditos para que vayan aprendiendo y que Xavi Alonso les vaya poniendo, porque son muy jóvenes los dos.
Es que en este caso hay que dejar que, bueno, se van a ir así solos, déjalo que marque el gol, porque le haces penalti. Lo más probable es que en el penalti te marquen el gol como lo marcaron, que a veces se vaya el penalti.
Lo mismo que Asensio contra
el Al-Ahly. Déjalo que te marquen el penalti. Ahora no puede jugar Hausen contra el Paris Saint-Germain el próximo miércoles.
Bueno, juega Asensio, que ya está.
Bueno, que ya está cogiendo forma. Oye, a propósito, ¿sabes cuánto cobra cada jugador del Real Madrid si gana el Mundial de Clubes?
Un milloncillo de euros, ¿no?
Un millón de euros cada uno. Es lo que le prometió Florentino.
Una propinilla.
Para eso digamos que el Madrid lleva hasta ahora acumulados 74.600.000 euros de ganancia. Ya están en la buchaca. Bueno, Hacienda se lleva la mitad, ¿no? Digo yo.
No sé, porque son empresas igual, como no tiene gasto. Si fuera tú o yo, sí, la mitad.
No sé quién dijo el otro día. Ah, el ministro...
Del millón de euros la mitad. Sí, del millón de euros para cada cual la mitad.
¿Cuál fue el ministro que dijo, nos alegra mucho que Carlos Alcaraz gane en Wimbledon porque la mitad va a ser para nosotros?
Eso sí es así. Eso es la mitad.
Ganó Roland Garros 2.5 millones y tuvo que pagar al fisco 1.5 millones.
Bueno, bien.
Está bien, para eso ganan mucho. Bueno, el Real Madrid hasta ahora lleva acumulado 74.600.000. Si le gana el próximo miércoles en semifinales al Paris Saint-Germain, son 27.700.000 más para la buchaca.
Yo apuesto por el Madrid, ¿eh?
Pero
Madrid
además, está por pasar a la final, esos 27 millones. Ahora, juega la final. Si la gana, 37 millones. Si la pierde, 27 millones. O sea que puede estar ingresando, si le gana el Paris Saint-Germain el próximo miércoles, unos 125 ya garantizados prácticamente.
Qué bien.
Que no está malo. Bueno, las semifinales. El martes, mañana, Chelsea-Fluminense. Yo creo que el Chelsea debería ganar, pero cuidado. En el Fluminense hay un venezolano, Soteldo. Hubo 6 venezolanos en este Mundial de Clubes. Y el miércoles, el Paris Saint-Germain-Real Madrid. Esto es una final de Champions.
Total.
Esto es una final de Champions. El Madrid sin Hausen. Pero el Paris Saint-Germain sin Pacho William y su sustituto, Lucas Hernández. O sea que tampoco está muy sobrado de defensa central el Luis Enrique. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí.
Partido vamos, interesante de ver.
Vamos con noticias.
¿A qué hora es? ¿Tú que te lo sabes todo?
A las 8 de la noche. A las 8, a las 8. Si es a las 9.
Mucho calor allí, pero buena hora en Europa.
El partido es en New Jersey. Donde ya jugaron. O sea, los dos partidos ahora, el del martes y el miércoles, son en New Jersey, en el campo MetLife. Y la final, el domingo, también en el mismo estadio. Esto es cerca de Nueva York, ¿no? Tú que has estado mucho por allá.
Yo sí, he estado una barbaridad.
Yo he paseado mucho por allá. Yo quiero visitar la Gran Manzana, pero todavía no he tenido la oportunidad.
Tampoco te pierdes nada, ya te
iré, digo. He ido a otras partes de los estados de los United States of America, pero a Nueva York todavía no me ha dado por ahí, no. Bueno, vamos con noticias sueltas. El caso William, ridículo.
Absoluto y total, ¿eh?
Absoluto, total y mundial del Barcelona. Después de que anunciaron, más que el Barcelona, los periodistas afines al Barcelona, ¿no? Ya está listo, ¿cómo lo vamos a presentar? Con luces, y entonces aparece por allá en el fondo Nico William con una capucha y de repente aparece el número 10, que es el nuevo número de la... Ya tenían montado el espectáculo. Y Nico William...
Están vendiendo la camiseta de la milla mal con el 1 y una interrogación.
Sí, porque
no saben si es el 19 o el 10.
No, le van a dar el 10 de Messi. Porque Ansu Fati, que era el que lo tenía, se va al Mónaco, ¿no? Y lo cierto es que Nico Williams le dijo al Barcelona, me quedo, porque su representante le pidió al Barcelona, sí, que pagara la cláusula de rescisión de 58 millones, pero que firmara una cláusula liberatoria, que si no lo podían inscribir, darle ficha federativa, quedaba libre. Y el Barcelona no podía correr ese riesgo. Le dijo, no, nosotros no podemos firmarte eso. Ah, no me lo firmo, entonces renuevo con el Bilbao, lo que te da la gana. Épale, estoy tocando yo, parezco un novato yo aquí tocando el micrófono. Y lo cierto es que un ridículo, pero total. Ahora el Barcelona...
¿Y los aficionados vascos, los bilbaínos, qué va a pasar?
Bueno, yo no sé. Cuando marque un par de goles. Lo dijo Javier Clemente. Dice, no, en el primer partido lo van a pitar. Porque traicionero, pesetero.
Hasta el 2035.
Pero deja que marque un par de goles y ya se olvida. Ahora también sale el gol del hermano. Ya le están lavando la imagen, cantando. Somos del Bilbao, somos vascos. La payasada del fútbol, ¿no?
No va a ganar poco dinero, también te digo.
Bueno, va a cobrar, creo que en el Bilbao, 7, como unos 10 millones netos.
No está mal, ¿no?
Para el Bilbao es todo el oro del mundo, ¿eh? Bueno, y el Barcelona, para sacarse esa espina, están pensando en Luis Díaz, el colombiano, pero se les complica la cosa. porque con la muerte de Diogo Jota, el Liverpool no va a perder a Luis Díaz. Entonces están hablando de Rashford. La UEFA multa al Barcelona. Oye, el Barcelona tuvo una semana. Por fair play financiero, por mal manejo de su dinero y por presentación falsa de documentos contables, el Barcelona fue multado con 60 millones de euros, de los que tiene que pagar 15 millones ya, y los 45 restantes diferido a 2 años. Si en 2 años no comete ninguna irregularidad, se lo permiten, pero la mínima que cometan le clavan 45 millones de euros más de multa. Eso es mucho dinero. A Bellingham, al llegar a Nueva York, en rueda de prensa le preguntaron, bueno, ¿y qué piensas de lo de Nico Williams? Y el Barcelona dijo, ese no es problema mío, me importa un pito. Y es verdad.
No de mi equipo ni va a serlo.
Vaya pregunta para ¿qué piensas tú de lo de, no es problema mío? ¿Qué más? Carreras, el jugador del Benfica, dicen que puede fichar con el Madrid ahora terminado el Mundial de Clubes, pero
no
la pregunta es, ¿y con Frank? No, todavía no está hecho. Con él sí, pero no con el Benfica. Ahora, con el desempeño que está dando Fran García, vamos a ver si es necesario Carreras. Aunque hace falta otro lateral izquierdo, que puede ser Mendy, que se le pasa más tiempo lesionado que en otra cosa, ¿no?
¿Y Carvajal va a estar a pleno rendimiento?
Pero se pone otro lado.
¿Por la derecha?
Pero
no tiene sustituto, porque a Lucas...
No. Ahora el titular debería ser Alexander-Arnold, Trent, y Carvajal su segundo. Lo que pasa es que los dos pueden jugar juntos, porque Alexander-Arnold también puede jugar en la media por el lado derecho. Bueno, Rodrigo Goes, este sí lo tiene ya... Ya está sentenciado en el Real Madrid. Y hay muchos equipos interesados en él. El Chelsea, el Newcastle, ahora hablan del Paris Saint-Germain, el Arsenal. Florentino Pérez le puso un precio de 100 millones de euros.
¿A Rodrigo?
Sí, a Rodrigo Goes. El que quiera a Rodrigo Goes, 100
millones.
El Arsenal
se ha llevado a Zubimendi.
Se lo acaba de llevar, ya lo presentaron ayer. Pero están diciendo... Oye, hoy estoy mal de la garganta. La Virgen de los Reyes...
Te ha dejado ahorita.
Me dejó mal. Mucha emoción. Dicen que el Chelsea es el más interesado, pero que sobre 75 millones estaría dispuesto a pagar. Que ya es dinero, ¿eh? Que Rodrigo Goes le costó al Madrid 40 millones.
Sí, le gana 30.
Arabia le ofrece a Rüdiger 3 años a 30 millones cada uno, pero Rüdiger dice que no, que por ahora quiere seguir en Europa.
Pues se podían llevar a Rüdiger y a Vinicius.
¿Cuándo terminará la guerra Florentino-Tebas?
Nunca.
El Real Madrid le pide a Tebas, a la Liga, no comenzar la próxima temporada, el 15 de agosto, como todo el equipo, sino, ya que está en el Mundial de Clubes, que le den una semanita más para poder descansar los jugadores. Y la Liga dice que no. Que el 15 de agosto tiene que jugar contra los Osasuna. Y la AFE, Asociación de Futbolistas Españoles, apoya al Real Madrid. Porque dice que los jugadores necesitan mínimo 3 semanas de descanso. Imagínate que el Madrid llegue a la final del Mundial de Clubes hasta el próximo domingo, cuando son las vacaciones de los muchachos. El Al-Nassr, donde está Cristiano Ronaldo en Arabia, quiere a Martinelli, y el Arsenal se lo vendería para hacerle espacio a Rodrigo. Por ahí van los tiros. En el Manchester United hay 5 jugadores que quieren salir ya. Anthony quiere quedarse en el Betis, Jadon Sancho, Malasia, Rashford y Alejandro Garnacho van a salir. Nico González, este era jugador del Barcelona, estaba en el Oporto. El Oporto se lo vendió al Manchester City, que pagó por él, bueno, una barbaridad de dinero. Este es el hijo de Fran González. ¿Te acuerdas que era el del Deportivo La Coruña?
Sí.
Bueno, pues ya se cansó de Guardiola y quiere salir. Dijo, no, me voy para Arabia, yo no aguanto más a Guardiola. Asensio, no el Asensio este.
Sino que está en el Paris Saint-Germain.
El mallorquín del Paris Saint-Germain, Aston Villa, puede ir al Fenerbahce con Mourinho. Oye, ¿lo del Tenerife? No se ponen de acuerdo, ¿eh?
No se ponen de acuerdo y además no acaban de dejarlo claro qué está
pasando.
Están
en plena temporada abonados, apenas llevamos 4.000. Bueno, que para Primera Federación es bastante, ¿no? Pero David Ancelotti, el hijo de Ancelotti, al Botafogo.
¿De entrenador?
De entrenador, de primer entrenador. Jack Grealish, que le costó al Manchester City 100 millones de euros... lo venden por 40 millones. Guardiola ya no lo traga. Ahora Guardiola, quien quiere es a Dumfries del Inter por 25 millones de euros. El cómo quiere a Jacobo Ramos, este es un muchacho defensa central del Real Madrid del Castilla, que está allá, pero ahora con la aparición de Hausen, pues a lo mejor Jacobo Ramos se va al cómo. El Milan quiere a Vlahovic de la Juventus, el Aston Villa también lo quiere, y lo dijiste tú antes, Zubimendi ya es del Arsenal, ¿no? Por 60 millones de euros.
Y una pena, pues ese chico llamado a ser un gran jugador.
Sí. Y también va por Jokeres, el sueco del Sporting Club de Portugal, Está ofreciendo 65 millones más 15 en bonos. Vamos a ver en qué termina esto. Bueno, me despido, ¿no? Porque...
Hasta la semana que viene.
Yo creo que ya digo...
Que ya hablaremos del Madrid campeón. Un programa nos queda. Un programa nos queda. Después hacemos un KitKat de 2-3 semanas. Y volveremos en agosto para hablar de lo que queramos hablar.
Y si usted quiere entretenerse en verano leyendo algo, busque el libro Comenta Reyes. Váyase ahí a Agapé, aquí. A ver. Hay una librería también por aquí en Puerto de la Cruz donde lo tiene.
Vivencias personales de amigo Reyes.
Sí, sí, aquí está. Está
experiencia personal.
Total.
Una detrás de la otra.
El libro Comenta Reyes.
Y muy curiosas. Y algunas hasta divertidas.
Bueno, es que hay
gente, algunas muy divertidas.
Hay gente que me dice, algunas cosas me han hecho llorar por algunos recuerdos, pero me he reído mucho con los cuentos que he hecho. Me voy, don Félix.
Pues.
Mira, no sé si. Don Félix, dije yo. ¿Por qué dije Félix?
Pues tengo yo pinta de Félix Rodríguez de la
Feliz,
Fuente.
Por Félix.
Ah. Y por Fermín, que hoy es San Fermín.
Hoy es San Fermín. Oye, ¿qué tal si el lunes te hago el programa por teléfono desde el Hierro?
Perfecto. Pues
tengo
perfecto.
Que irme el domingo a la fiesta
pues
real.
Pues eso es lo mejor que puedes hacer, no sé. Reyes. Venga.
Si voy el domingo a la fiesta real, la hacemos
por teléfono.
Desde el Tamaduste.
Porque habrá que celebrar la victoria del Madrid en el primer Mundial de Club. Y yo tengo confianza de que lo va a ganar.
Yo no sé, ese partido Real Madrid-PSG es bravo, pero yo tengo
después confianza. Le tocará el Chelsea y el Fluminense, primero hay que ganarle al PSG.
Pero... Además, el Madrid es especialista en este tipo de partidos. Ellos dicen que estos partidos no se juegan, estos partidos se ganan.
Así como es. Algunas veces ha perdido algunos, pero sí, la mayoría.
Pero ojo, bueno, ha perdido 3 finales de Champions, pero.
Ha ganado 15.
Ha ganado 15.
O sea, la proporción está bien.